Estamos de regreso y con una nueva temporada donde tendremos una variedad de invitados, temas y todas las curiosidades que nos inquietan. Como siempre, buscaremos compartir contigo muchos temas de crecimiento personal, emocional y entretenimiento. Para comenzar esta séptima temporada, tenemos invitado a Diego Barrazas, emprendedor, consultor, creativo y creador del exitoso podcast Dementes. Diego fue uno de los pioneros en la industria del podcast en México y hoy nos comparte cómo ha sido su evolución y compromiso con su proyecto. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a la séptima temporada de Tipo y Así Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. En esta nueva temporada estoy muy contenta porque hoy mi invitado es podcaster, su voz ya la conocen, lo han escuchado, da unos cursos, siempre está muy activo, los lunes nos llega un newsletter con él, luego se vuelve muy personal el newsletter y uno cree que ya conoce toda la vida de las demás personas de pronto por estos medios, pero me da muchísimo gusto tener hoy de invitado a un paisano, colega también ahora, mi querido Diego Barrazas. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Gaby, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí un ratito, compartir lo que he aprendido en el camino y pues, es a veces intimidante hablar con alguien que se dedica a lo mismo y además que ha tenido invitados de tallas y personas como tú. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hacer lo que se pueda. Gracias por la invitación.
Te agradezco en verdad tu tiempo y la apertura para platicar conmigo. Diego, ¿cómo nació Dementes? ¿En qué momento en Monterrey? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cómo dijiste? ¿Por qué en un podcast?
Ok, es una combinación de historias. Entonces,
venga, les digo, estoy lista.
Demasiado largo, pero así lo básico, lo que detonó el que quisiera hacerlo es porque yo estaba trabajando en una consultoría, hacíamos el tema de storytelling de negocios, era en ese entonces un tema nuevo, ¿no? Esto hace 8 años, 9 años, nuevo en México, ¿no? Ya existía en Estados Unidos, teníamos nuestros referentes allá, Estados Unidos, Australia, y nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente con temas de comunicación, los grandes corporativos. Y aparte de storytelling, manejábamos temas de design thinking, organizational design. Pero llegábamos a las empresas a picharles, oye, pues queremos ayudarte a hacer un proyecto relacionado con esto o tal. Y nos decían, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es design thinking? ¿Qué es storytelling de negocios? No entiendo, no importa. Y en el estar pensando en cómo lo hacemos para poder educar a nuestros prospectos, si todos sabemos que una empresa es importante que se sepan por qué te necesitan, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo me enteré yo de storytelling? ¿Cómo me enteré de estas cosas? Pues fue escuchando podcast gringos, y entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos nuestro propio podcast donde hablemos de los temas que tocamos en el día a día o los procesos o los frameworks que estamos haciendo para trabajar con las empresas para que nos volvamos ese referente y cuando alguien busque temas de storytelling nos busque a nosotros? Picho eso, me dicen, pues es que sí está muy padre, pero ahorita no, ¿no? Pero es un equipo chico.
Muy bonita tu idea.
Sí, sí, bien, pero padre y todo, pero era una consultoría chica, y eran 3 socios y yo era el primer empleado. Entonces, no había, era o le dedicamos tiempo a esto, o tiempo a esto, otro tiempo a esto, otro. Yo estaba recién graduado. Total, pues fue el primer espinita que dije, te lo quisiera hacer, pero pues me están diciendo que no y no me dieron permiso, ¿no? Entonces dije, bueno, salgo de ahí. Entró a trabajar a Banregio, a Nexo Banregio, una iniciativa que tenía el banco para apoyar a emprendedores. Y ya estando ahí, digo, bueno, ¿por qué no lo hago aquí? Mi puesto se llamaba gerente de conocimiento. Y la idea era yo encontrar a las personas que supieran de temas para traerla a los emprendedores que necesitaban saber esos temas, ¿no? Oye, necesitan, o sea, hicimos un evento para personas que venden en línea, pues hay que traer a alguien experto en e-commerce para que les explique, ¿no? O en temas legales relacionados con venta en línea para que no se vayan a atorar. Entonces, mi chamba era hacer ese puente entre la información que ya existe y que hay gente que ya sabe esa información con la gente que necesita saberlo. A través de cursos, talleres, contenido en línea, piezas de información, lo que fuera. Entonces, estando ahí, pues me codeaba con muchos emprendedores. Yo, desde el lado Godín, ¿no? Como se dice aquí en México, tenía un proyecto, yo hacía fotografías de boda en ese entonces y de ahí es donde mi ingreso principal realmente era de ahí. Este tema en Nexo lo hacía por gusto. Digo, sí era un sueldo, pero me gustaba mucho lo que teníamos que hacer. Era como un Disney porque...
Pero te iba mejor con las bodas.
Sí, tenías un presupuesto bien fregón para hacer cosas relacionadas con lo que me gustaba, ¿no? Traer conferencistas, hacer eventos, estaba fregón. Entonces, pero no me consideraba emprendedor. Las bodas lo ves como un tema de freelance o una onda así, ¿no? Como que sentí que para emprender tienes que vender algo, un producto, no nada más un servicio. Esa era mi noción en ese entonces. Y dije, bueno, si estoy hablando con emprendedores, pues tengo que tener un proyecto yo. Tengo que tener algo yo también que con el que me esté dando de topes para entender mejor a la gente a la que estamos ayudando. Entonces, esa cosita que tenía de que tengo que hacer algo, más el tema de, pues tenía esta espinita de hacer el podcast. Y luego, por esas épocas, hice un ejercicio en el que la idea es plantearte, o sea, piensa cómo sería tu vida ideal en 5 años. O sea, ¿cómo estarías viviendo? Si pudieras una varita mágica y decir, todo se va a dar y esta es mi vida ideal, ¿cómo sería, no? Y implicaba cosas como poder trabajar desde cualquier lugar del mundo. O sea, no depender de un horario y de un lugar fijo. En las empresas, pues, pides vacaciones y te dan cierta cantidad de vacaciones y lo tienes que regresar.
Claro.
A mí me gusta el concepto de, oye, vámonos un mes a Madrid o vámonos 3 meses a Austin, instalarme y poder generar ingresos. Entonces, la otra cosa tenía que poder generar ingreso desde cualquier lugar. Y lo otro es que tenía que poder hacer algo que no dependiera de alguien más como jefe. Que no me dijeran, vamos a hacer esta iniciativa. No sé si te ha pasado en algún corporativo donde te dicen, no, vamos a hacer el proyecto que tú quieras, échale ganas, y empieza el proyecto a avanzar y de repente cambió la estrategia, el proyecto se tira a la basura y ahora hay un nuevo proyecto. Y dices, no, llevo trabajando un año en esto y se murió el proyecto. Te dije, no puede pasarme eso otra vez. Entonces, se juntan estas tres cosas y dentro de la consultoría, mucho de lo que habíamos hablado en ese entonces era de cómo ya existía, o sea, lo que se decía es que el futuro ya está aquí, pero está distribuido de forma no equivalente, ¿no? Y un ejemplo es, pues China ya tiene reconocimiento facial y en todos lados lo usan, ya existe, o sea, pero en lo que llega a otros países, nada más, ¿no? El caso del internet, el caso del 5G, cualquier cosa. En su momento, cuando se hablaba de los millennials, ya cuando llegó a México, a Centro y a Sudamérica, ya los millennials ya eran señores barbones y tal, ¿no? Cuando empezó a hablarse de eso. Entonces, todas las tendencias iban tarde. Entonces, traía toda esta combinación de cosas que dije, bueno, ¿por qué no me convierto en ese puente y acerco el futuro a lo que ya está sucediendo? O sea, yo tengo el privilegio de que desde que estaba chico estaba en una escuela donde me enseñaban inglés, entonces yo casi todo lo consumo en inglés, ¿no? Y te das cuenta de cosas que ya están pasando, pues es porque todavía no hablan de eso acá en México. Esto es lo que te hablaba del futuro. Entonces dije, bueno, voy a buscar hacer ese puente para hablar de los temas que creo que se tienen que hablar y que se entere más rápido la gente de lo que ya está. Voy a buscar poner esta plataforma para que gente que ya lo hace muy bien en nuestro país, porque no es nada más un tema que ya sucede. Hay cosas que ves allá, pero que ya hay alguien aquí haciéndolo también, nada más que no te enteras. Buscar a esas personas y darles esa plataforma que a lo mejor muchos no tienen voz, otros sí, pero les preguntan de otras cosas que no tienen que ver con esto. Y al mismo tiempo, pues este proyecto en el que me iba a permitir poder vivir lo que yo quiera que fuera mi vida ideal. Entonces, todas estas cosas se conjuntaron y fue que decidí empezar Dementes, ¿no? Pasó un año más o menos en lo que lancé los primeros episodios. Compré equipo, lo dejé parado 6 meses, grabé 4 episodios, los dejé sin publicar porque, ¿y si le cambio el nombre? ¿Y si no sé qué? Ya sabes, todas las dudas. Después de un año, mi esposa me dice, oye, a ver, ya, o sea, deja de serte güey. Llevo bastante tiempo diciendo a todo el mundo que está haciendo un podcast y yo no te voy sacando nada. Entonces ya lo publiqué en el 2016, noviembre de 2016 publicamos los episodios y pues ya el resto es historia, ¿no? Digo, de mente siempre nació con la intención de traer de moda o poner al frente el conocimiento, este componente de comunidad, ¿no? Comunidad online y offline. Y si juntamos estas dos piezas, pues el resultado iba a ser que iba a haber un cambio en la forma de pensar de la gente, iba a haber una mayor sensación de libertad, mayor sensación de innovación, y que todo esto iba a llevar al tema de abundancia. Entonces, por ahí. O sea, era un plan así elaborado. Tiene varios pilares, varias cosas. Que ya sé que más adelante hablaremos de eso, pero ya estaba mapeado mucho lo que hoy ves con lo de la escuela, con el newsletter, con tal. Ya desde que nació el proyecto ya estaba pensado para que sucediera.
Tocaste varios puntos que quiero conversar. Uno, en México y muchos países de Latinoamérica no estamos acostumbrados o no sabemos cómo, uno, una empresa o alguien más te pague por ideas. Y dos, no sabemos cobrar por ideas. Y esa es una frase que mi papá siempre me ha dicho, sobre todo porque íbamos de igual a un viaje a Estados Unidos y veías, o en Europa, que alguien decía, no, yo me dedico a tal. Y a nosotros nos queda como sorpresa porque pues en México no existe. Sí. Aquí en México tú terminas la universidad o incluso desde antes empiezas a buscar tu caminito dependiendo en el área en la que te vayas a desarrollar. Y tu primer trabajo es pues el becario, saca copias, ve por las papitas, ese tipo de cosas, ¿no? Y se genera y se va volviendo como muy frustrante porque tú sales de la universidad y sales listo, dices, yo estoy listo para que el mundo me vea triunfar y brillar. Nuestra realidad es muy distinta. Pero qué visión la tuya y qué paciencia, sobre todo porque decir, ok, el negocio de foto me deja por una cuestión económica que es muy válida y es un hobby también. Eso es muy bonito que uno tenga hobbies. Y dos, la oportunidad donde estaba era en una empresa en la que a lo mejor decías tú, bueno, monetariamente no era lo mismo, no me redituaba. Sin embargo, me abría las puertas a un mundo y subiste a aprovecharlo. Pero estructurarte tan chiquito, o sea, tan chavo esa edad, porque todo el mundo dice, primer sueldo, vámonos, viaje, fiesta y tal. ¿Cómo tuviste esa visión? O sea, ¿cómo te, o sea, en qué momento te hizo a ti clic de decir, a ver, voy a escribir esto, aunque te hayas tardado lo que te hayas tardado en sacarlo, pero con esa visión de decir, hoy ya es una realidad, ¿cuántos años después? Y en ese momento era un plan, en un papel. Hoy, a distancia, ¿cómo lo ves? ¿O qué recuerdas de ese momento de que te hizo a ti este cambio de mindset de en lugar de decir, me voy con los amigos, me voy al viaje, me voy a la comida o sigo haciendo fotos ese fin de semana? Me lo dedico y lo enfoco y me concentro. Y soñar, porque era, en ese momento era una apuesta.
Sí, o sea, soñador siempre he sido y eso es lo que me criticaba mi papá para bien. O sea, me decía, no te quedes en la parte soñadora, ¿no? Yo tenía un tío que era el que llegaba y decía, oye, güey, vamos a hacer tal cosa, y, vamos a hacer... y al final no sucedía nada y me decía, oye, no va a ser como este güey que sueña mil cosas y la verdad no pasa nada. Entonces, pero a ver, tan chiquito. Estamos acostumbrados ahorita, sí, pero estamos acostumbrados ahorita a decir, pues tiene 21 años, está chavo, tiene tal. Cuando te vas hacia la historia y ves todos estos ejemplos de gente que descubrió cosas y que si los Galileo y tal, oye, que te descubrió tal cosa a los 21 años, que hizo tal cosa, y dices, no mames, más bien estamos tardándonos mucho para empezar a ser adultos, ¿no? O tener la responsabilidad de ser considerados adultos. Yo había notado ese tipo de cosas. Cuando pues, leías o te ponías a ver y platicabas, escuchabas casos, ¿no? De gente y dices, ay, güey, pues en otros lados, a los 21 años la gente ya está haciendo un montón de cosas, pues ¿por qué no voy a hacerlo yo, no? ¿Qué diferencia hay? Entonces, por un lado estaba eso, por otro lado, siempre he sido desde chico un poco más reflexivo, para bien y para mal, ¿no? Para bien, pues porque te da esta tranquilidad de, ok, yo me estoy ahorita, no voy a estar ahorita siempre, ¿no? Si es un mal momento, están bulleando, lo que quieras, sabes que no va a ser siempre así, sabes que va a avanzar y adelante todo va a cambiar, para mal también, porque por lo mismo pues no te dejas llevar por tantas cosas, entonces no encajas tan fácilmente en los grupos de amigos, ¿no? Donde a lo mejor alguien quiere llegar y hacer un desmadre y tú dices, es que no se me hace plan ir a, no sé, llenar de jabón los baños, las ventanas de los baños o robarnos las cositas de los carros, ¿no? Las emblemas, y tú sales de grupitos de amigos y te quedas bailando en medio de nada, porque también me acuerdo que me salí de un grupo de amigos y me quería empezar a juntar con otros y los cabrones como querían hacer como esas iniciaciones, ¿no? Había otro un par de amigos y, a ver, el que haga no sé qué. Y yo, a ver, no mames, o sea, no, y pues no. Entonces, y los demás sí hacían cosas y yo no. Entonces también pues no encajabas al principio tanto. Pero igual siempre tenía en mente que no... O sea, que el lugar en el que estaba no era el lugar donde me iba a quedar. Y ahorita yo sé, por ejemplo, también que donde estoy ahorita no es donde me voy a quedar, ¿no? Seguir avanzando. Y lo ves con... Justo antes de empezar el podcast, yo veía otros ejemplos de personas que ya habían avanzado sus proyectos y me empezaba a ver todo lo que habían hecho cuando empezaron. Y ves la calidad y dices, no inventes. Ahorita ves a lo mejor un Joe Rogan que, hablando del tema de podcasting, pues ya lo compró Spotify, no sé cuántos millones de dólares, tal. Ves su episodio 1 hace 10 años, era un mugrero. O sea, nosotros estamos empezando con mejor calidad que lo que ese cuate empezó hace 10 años. Entonces, igual, este youtuber, MKHB, ¿cómo se llama? Marquise Brownlee, el que habla de tecnología, ese va a tener sus primeros videos hace 10 años y también eran pésimos. Entonces, me daba la tranquilidad de decir, bueno, va, o sea, ahorita voy a empezar, o voy a emprender un viaje que dentro de 10 años, si me mantengo firme y buscando cada vez mejorar un poquito, tarde o temprano, o sea, a ver, chingón. Y voy a decir, wow, ve todo lo que he avanzado en este tiempo.
Pero esa certeza no siempre la tenemos, Diego. O sea, es bien difícil.
No.
O tú sí la tenías, o sea, en ese momento. Porque yo hoy día te puedo decir, ok, yo este podcast lo escribí hace 10 años. 10 años. Hice un intento hace 7 años y era distinto a esto, cuando no había podcast en México. Entonces, claro, hoy, pues todo mundo, 2020, todo mundo tiene un podcast. Y ahorita voy a ese punto, pero tener esa certeza de decir, ok, esto me va a llevar a algo más, es bien difícil controlarlo porque el día lo estás viviendo, pero el futuro no lo tenemos nadie asegurado ni nada. Y pero cómo logras este temple para decir, hoy es aquí y mañana va a avanzar y esto me va a llevar a otro camino.
¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, es como, o sea, puede que no pase nada. ¿Y si sí? O sea, ¿y si sí pasa? ¿No? Porque, a ver, también me pasaba en ese entonces cuando estaba, digo, trabajando en Nexo, pues hablas con emprendedores y te empiezas a dar cuenta que muchos no tienen idea de cómo llegaron a donde están. O sea, tenían esta visión de vamos a hacer tal negocio y tal, y conforme avanza van descubriendo, oye, y si le damos por acá, y si le damos, los famosos pivotes que hacen las empresas, ¿no? De, oye, es que Twitter iba a ser una compañía de notas de voz y luego dijeron, mejor hagámoslo así y tal, ¿no? O Instagram iba a ser no sé qué y tal. Pues eso es real, pero te das cuenta que no sabían que iban a hacer lo que están haciendo hoy y no se habían dado cuenta hasta que empiezas. O sea, yo lo que me cuento es cuando una vez que empiezas, yo pensaba, okay, voy a empezar el podcast. Y una vez que empieza el podcast se va a abrir una puerta. Y luego tras esa puerta se va a abrir una siguiente puerta y tal. Y la realidad es que no es así, es que empiezas y en lugar de abrirse una puerta se abren tres puertas. Y luego agarras puerta C y hay otras cuatro puertas detrás de esa puerta. O sea, empiezan a abrirse cosas que no te imaginabas que se iban a abrir o a las cuales no pensabas que ibas a poder tener acceso. Entonces, certeza no hay. O sea, nunca hay una certeza de, pues, el día de mañana puede alguien decir, ¿sabes qué? Te hackeo el feed de tu podcast y te lo borro y ya, y valió. O me puedo morir el día de mañana y no sé. Pero mientras no, pues me estoy acercando a lo que yo pensaría que es mi ideal y voy a seguir dando pasitos, ¿no? Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cualquier cosa que se entrometa, pues es un obstáculo y es nada más, bueno, ¿cómo hacemos para brincar ese obstáculo? ¿Queríamos seguir avanzando en ese camino? ¿Sí o no? Y se va. O sea, no encuentro un escenario en el que no valga la pena explorar esa curiosidad que tienes, que no afecta a nadie y que nada más puedes sacar cosas buenas. Puedes sacar o experiencia, o contactos, o dinero, y el saber grabar, saber editar, saber de producción, no te lo quita nada. ¿Qué es lo que pasa? El día de mañana dices, bueno, pues me voy a trabajar haciendo esto para alguien más, ¿no? O empiezo un nuevo proyecto, ¿no? Entonces todo. Y aparte, todas estas personas que de la noche a la mañana, oye, fulanito apareció, llevan 10 años haciéndolo, ¿no? Llevan 10 años. 10 años es un número mágico y cada vez veo más casos de a los 10 años de hacer cierto proyecto, ¡pum!, ¿no? Y cierto proyecto no igual, o sea, las iteraciones de dicho proyecto. Tarde o temprano te va a pegar.
Claro, y algo que acabas de decir, me gusta porque es como inspirar a mucha gente que te sigue, que creo que tienen un perfil muy similar y que buscan esta inspiración, ¿no? ¿Qué te inspira a ti, Diego? ¿Qué es el día a día que te levanta y dice, ok, o quiénes son tus referencias, a quién admiras?
Voy por la fácil de gente que admiro. Yo no me considero fan de nada, o sea, de nadie. Y no entiendo también cuando alguien te dice, es que soy tu fan, no soy como, como, a lo mejor aquí meto en problemas, pero me hace sentir como que automáticamente te pones un nivel más abajo que la persona que estás viendo, ¿no? Y se me hace más bien un tema de admiración, de decir, me gusta mucho cómo trabaja o sus proyectos, o me encanta esta película, pero no es de que soy tu fan, porque no, hay un rol de poder ahí que, no sé, le estás dando demasiado poder a alguien que es una persona y que no. Entonces, basado eso, el tema de admirar, admiro, por ejemplo, me gusta muchísimo el trabajo que hace Malcolm Gladwell. Es un autor, pero también ya tiene un podcast que me encanta, que se llama Revisionist History, y luego hizo una compañía de producción de podcast y hace libros bien fregones: Outliers, Tipping Point, Blink, Talking to Strangers. O sea, pero ese cuate tiene una capacidad impresionante de venderte ideas nuevas o de enseñarte cosas nuevas, pero como disfrazado de caballo de Troya. O sea, te empieza a llevar por un lado y cuando menos te lo esperas, así de, tómala, ¿en qué momento? O sea, pensé que ibas por acá y te fuiste por acá. Entonces, por ejemplo, ese cuate me gusta mucho. Seth Godin, me gusta mucho lo que hace. Habla de temas de marketing, pero muy orientado a la forma del trabajo, a la vida, al arte. Es un cuate que se me hace muy, muy bien cómo ha manejado su carrera, cómo lo que escribe, los libros que hace, muy enfocado en hacer. Me gusta mucho lo que hace él. ¿Quién más me gusta mucho cómo trabaja? Por ejemplo, ellos dos son los que tengo ahorita en mente así más, más cercano. Chase Jarvis era un tercer guate. Chase Jarvis fue un güey que yo... Es un fotógrafo. Él hace fotografía de estos de productos para esquiar, de Patagonia, de estos, ¿no? Y tomaba fotografías en las montañas nevadas, a gente que está esquiando para revistas de naturaleza y de outdoors. Y ese cuate, lo que me gustaba mucho de él, cuando lo descubrí, yo estaba todavía en prepa, entrando a carrera, como en el 2010, 2009, no recuerdo bien. Él subía, o sea, él hacía podcasts en iTunes de video. O sea, en ese entonces era en video y tú lo descargabas en iTunes, si te acuerdas, y podías ver el video, como si fuera en YouTube, pero no había YouTube, entonces tú bajabas ahí el archivo y lo podías pasar a tu iPod o verlo en la computadora. Y él explicaba lo que hacía. O sea, él subía eso para decirle a la gente, a ver, ¿quieres hacer fotografías donde se congele el agua a la mitad? Ah, así lo hacemos. Oye, ¿quieres hacer que se vea como que la nieve está barridita o tal? Así lo hacemos. Entonces me gustaba mucho cómo hacía eso. Pero a la par de hacer eso, el cuate hacía sus proyectos donde, por ejemplo, tiene un proyecto que se llama Songs for Eating and Drinking. Entonces aprovechaba el equipo que ya tenía él de producción, de video, cámaras y lo que fuera. Ponía en su estudio un espacio, ponía una mesa y juntaba a talento local. Él era de Atlanta. Juntaba así de que si otro artista plástico, otro músico, tal, todos comían juntos y luego había alguien que tocaba en vivo, pero era también alguien de la escena local. Por ejemplo, Macklemore, antes de que fuera Macklemore, este cuate lo traía ahí a que tocara, se echaba unas canciones acústicas, alguien tocaba y este güey cantaba, pero se me hacía muy padre esta onda de cómo juntaba gente talentosa para que se conocieran entre sí e hicieran cosas chida, ¿no? Y luego hizo un libro donde, era un proyecto donde tomaba fotografías de la gente más relevante, creo que en Seattle, y lo convirtió en un libro. O sea, lo que vi de este cuate era cómo empezaba a tangibilizar cosas y ya era, ok, tengo esto y luego tengo esto otro y luego esto ya existe. O sea, cosas que se imaginaba las hacía que sucedieran. Entonces, a mí se me hizo muy, muy atractivo esa forma de hacer las cosas y siempre manejaba mucho el tema de la calidad y todo era así al 100 y ok, si voy a hacer video voy a hacer con una cámara fregona y voy a iluminar y voy a hacer todo y mucho de lo que hablaba el vato era, o sea, él no decía fake it till you make it, él decía make it till you make it, ¿no? O sea, haz hasta que ya sea realidad. Exacto. Entonces, ahorita que me estoy acordando, ese cuate me dejó así muchas enseñanzas, ¿no? Le hablaba también del estilo, que le decían, oye, ¿cómo desarrollo, cómo puedo saber cuál es mi estilo como fotógrafo? ¿No? Y decirlo, a ver, es que no amaneces de un día a otro y decir, este es mi estilo. Más bien, haces durante tanto tiempo que ya cuando volteas hacia atrás, empiezas a descubrir, ah, es que Diego toma así las fotos, ¿no? Y ya la gente reconoce cierta esencia de lo que haces, pero no lo puedes prefabricar. Lo haces, y de pronto ya se define, o sea, luz, brota lo que se ve como tu estilo. Entonces también eso me dejó muy...
Uh-huh. Entonces, sí, el famoso make it happen. O sea, porque ideas todos tenemos, uh-huh. Todos. Vas caminando y escuchas a alguien hablar y todo el mundo tiene ideas y tiene ganas de hacer algo. Lo interesante es cuando te sientas tú a hacer lo que realmente quieres, porque es muy fácil desde una trinchera criticar, yo lo hubiera hecho mejor. Y es un común, y más cuando hacemos un trabajo público, tanto tu caso como el mío. O sea, el que alguien diga, ay, no, es que está mal editado. Pues sí, está mal. Es un...
Pero esa es una señal muy buena para poder decir, va, pues lo hago yo. O sea, si lo voy a criticar, o sea, claro. O lo hago yo o me quedo callado.
Claro.
Me acuerdo cuando grabé episodio, creo que fue Mau Nieto. No sé si fue Mau Nieto o Richo Farrell, uno de ellos dos comediantes, que decían, pues me empezaron a llevar a ver stand-up y yo los veía y decía, ay, se me hace que yo podría hacer eso. Y dice, y si no hubiera pensado, ¿sabes cómo yo podría hacer eso? Igual, y, o sea, si me hubiera intimidado, ay, no, está bien, cabrón, pues no lo voy a hacer. Pero al decir, creo que fue uno de ellos dos, decía, ¿por qué yo lo puedo hacer? Pues lo voy a intentar, pues a ver si es cierto, ¿no? Y lo voy a intentar, y fue donde empezó su carrera haciéndolo. Pero cuando, si hay algo que tú ves, yo creo que tú ves y dices, ¿sabes que yo lo podría hacer? Pues cálalo, trátalo, y igual y sí. Igual te das cuenta que es más difícil de lo que pensabas y ya no haces nada. Pero,
exacto.
Pero no te quedaste con la duda.
Regresando a tu inspiración, ¿qué es tu inspiración? ¿Qué te inspira?
Híjole, a mí me gusta mucho No sé dónde traigo esto, pero el otro día estaba pensando así como estos, ¿cómo le llaman? No sé si lo ves conquistadores o exploradores que van. O sea, yo lo que quiero, a mí lo que me mueve es poder poner una banderita y decir, hicimos esto, ¿no? O logramos tal cosa, o fuimos los primeros en, o sea, por ejemplo, el Festival Mexicano del Podcast. No existía en México un festival de podcasting, y yo decía, bueno, pues ojalá algún día nos inviten a un festival en Estados Unidos, porque están muy padres allá, tal. Y me quedé pensando y dije, pues dije que alguien lo haga, pues nosotros hay que hacer nuestro, o sea, hay que hacer nosotros nuestro festival, y se fregó. Y pues y empezó el Festival Mexicano del Podcast. Entonces, hubiera o no muchos más festivales más adelante, que ya vamos por el tercer año, ya nadie me quita que pusimos la bandera de decir, hicimos nuestro festival por nuestros pantalones, ¿no? Nuestra empresa de suplementos, los nootrópicos que vendemos, similar. Yo he probado nootrópicos en Estados Unidos, están bien padres, dije, me encantaría poder consumirlos acá en México, los mando a pedir, no los podía cruzar en la aduana, que porque, ay, no sabemos qué, no, o es medicamento, o no hay Sí, no hay forma de decir, necesitas una receta médica tal. Era un rollo traer de esos suplementos que vendían en Whole Foods y en Walmart y en Target, pero no lo podía traer acá. Dije, bueno, vamos a hacer los nuestros y ya tenemos nuestra empresa de nootrópicos. Y ya, podrá en 2 años quebrar o podrá irnos muy bien, o sea, y si sí le va bien. Pero no me quita nadie el hecho de que ya hicimos esto y ya está, ¿no? Creo que eso es algo que me da gasolina. El que logres conquistar cosas, independientemente de la remuneración económica. O sea, yo, por ejemplo, quisiera algún día ver ahí un documental hecho por Dementes Media en Netflix, por decirte algo, ¿no? De oye, vamos a agarrar qué es lo que están haciendo o qué tienen en común todas estas personas que están siendo referencia en su industria y vamos a hacer esta especie de documental. Aunque sea gratis, vamos a hacerlo porque quiero poder decir, ahí está lo que hicimos nosotros, ¿no? Pues eso es lo que me mueve y que me digan que no se puede. O sea, ya no. Sí, me da gasolina el que me digan, es que eso no se puede, es que nadie lo ha hecho, es que no es lo común, es que no, es que la industria no funciona así, como chicos que no, vamos a hacer que funcione, ¿no? Y por eso el podcast o sea, creo que de ahí es mi tipo de invitados, que son personas que son referencia en su industria, pero que se fueron por el camino.
Y no, eso es lo que de pronto se nos olvida cuando estamos desde una banca, un café, diciendo, ay, pero ¿por qué? Lo tiene bien fácil. No, el camino recorrido, cada quien sabe, y lo que traes en tu mochila cargando todo ese caminito, porque no es fácil. Ahorita hablabas de los medios.
O sea, por el mundo en el que vivimos, no importa que tú creas que sabes mucho, si no lo tienes, nadie te va a pagar por demostrarlo. Justo Jorge fue el que me decía eso, y hace todo el sentido, de que hay mucha gente que dice que yo soy buenísimo director de cine. Y, o sea, o quieres una película y vas a llegar y te van a decir, a ver, enséñame qué has dirigido. No te van a decir, ok, eres muy bueno, perfecto, a pagar para averiguar si eres muy bueno y que intentes ser, o sea, entonces, lamentablemente, si quieres conseguir el trabajo en muchas de estas industrias, tienes que haber hecho lo que dices que sabes hacer y no el contrátenme y páguenme para desarrollar esto que quiero empezar a hacer. Entonces, pues así va con todo lo que estamos haciendo. Aunque creas que eres muy bueno para algo y es que yo tal, o lo demuestras y lo haces visible y tangible, o ahí se va a quedar en el cajón.
Quiero ir a dos puntos. Ahorita, hablando justo de esto, de que pronto uno es muy naive y cuando estás en este proceso, los que están estudiando o los que ya terminaron o los que siguen, y pues buscamos un mundo ideal, ¿no? De tengo el mejor trabajo, me van a hablar de la mejor empresa. Pero ¿cómo romper con esto? O sea, tú, Diego, porque ahora te toca comunicar a ti mucho y te escucha mucha gente, que les cambies el mindset, pero de pronto yo veo una generación, no sé si estés de acuerdo o no conmigo, de merecimiento, de pues yo ya estudié esto, yo ya hice, yo no quiero trabajar para una empresa porque yo no voy a, quiero la calidad de vida, quiero vivir 3 meses en Madrid y luego otros 3 meses en Austin, 3 meses en DF, ¿por qué no? Claro, todos quisiéramos eso y tener esa apertura, esa facilidad y tener un trabajo ideal, pero sí creo que hay hoy día en esta generación un mindset de merecimiento y poco esfuerzo por lograrlo. O sea, tú me estás hablando ahorita, ¿hace cuánto empezaste? Y hoy estás viendo un fruto y lo tienes muy claro porque sabes que te va a llevar a otro lado, pero ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Porque yo sí veo una generación y constantemente esta palabra de yo no merezco esto, la escucho y me hace mucho ruido, de que yo no voy a trabajar más horas. Y si te contara historias de mucha gente que ha trabajado horas y fines de semana y dejar ciudades, dejar países, dejar familia y todo eso, y tú los has tenido muchos de ellos en tus micrófonos. ¿Qué opinas tú de...? Porque es difícil, también no somos ponchaglobos de la gente, pero...
Sí, no, yo creo que... A ver, es una generalización, es decir, que esto es lo que está pasando. Yo no creo, así como... Como cuando estábamos machados, nosotros nos decían a nosotros que, ay,
no va a poder.
Se merecen todo o tal, o, y así generación tras generación se va diciendo.
Ya ruqué, ¿eh? Ya ruqué ahorita.
Sí, pero pues es la realidad de hay de todo en todos lados. Y así como hay gente de tu generación bien huevona, hay gente bien movida y hay gente que está donde estás tú, que hay gente que está donde a lo mejor quisieras estar. Y que empezaron igual, y que dices, uy, o sea, ¿cómo, no? Yo lo veo con mis invitados, cuando son invitados de mi edad, digo, cabrón, ¿cómo lo hiciste? O sea, o llevas 3 años más que yo, y estás en estos lugares, y digo, ¿cómo, no? ¡Qué chingón! Pero hay varios líneas, ¿no? Está el que dice, ¿eso güey cómo le dice? Ah, pues es que tuvo suerte, o tal, ¿no? Está el que se agüita, y que dice, no, pues nunca lo voy a poder hacer. Y está el que, pues nomás, está yendo a ver, enséñame, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Cuéntame cómo lo hiciste. Y yo creo que de mentes, por ejemplo, mi audiencia, o la que realmente me interesa que sea mi audiencia, es la gente que se siente chingona, pero sí, yo siempre soy como es gente que se siente chingona, pero quiere ver cómo ser más chingón, ¿no? Y para mí el chingón no es el que dice, ya me las sé todas, es el que dice, ok, soy bueno en lo que estoy haciendo, o sea, confío en mí, pero soy tan chingón que sé que me faltan muchas otras cosas, ¿no? O sea, es como cuando dices, la gente más tonta no sabe lo que no sabe, ¿no? Uh-huh. No sabes, entre más sabes y más experto en estos temas, más consciente eres de las cosas que te falta por aprender. Sí. Yo le estoy hablando a esa gente, a la gente que dice, soy buenísimo en esto, pero ya me di cuenta que si quiero estar en ese otro nivel, tengo que ponerme pilas con esto, con esto, con esto, y es gente que no está preocupada por expresar la queja, expresar la injusticia, expresar tal, es más bien gente que está preocupada por, o más bien ocupada
en mejorar, en crecer.
En qué hago para mejorar, no voy a estarme quejando. Entonces,
claro.
Yo creo que eso hay en todas las generaciones, ¿no? Esta gente que dice que merece, sí. Que tal. Entonces, a lo mejor son de las que más bien están preocupados por exigir que haya un cambio, así como le exigen al gobierno, o como le exigen a su jefe, o como le exigen
claro,
a
la empresa. La culpa siempre es de alguien más, es víctima.
Es de alguien más, es la posición de víctima. Y yo creo que acá la gente a la que yo le hablo y con la que me quiero juntar es la gente que no se siente víctima. Aunque la esté pasando muy mal, es, ok, estoy en esto. ¿Cómo le hago para salir de esto? ¿No? De nada me sirve. Si me estoy quejando, pues aquí me voy a seguir revoloteando y no va a llegar mi mamá a decirme, ven, mijito, yo te saco de aquí y te voy a resolver el problema.
Claro.
Pero también, por otro lado, yo no veo mal el querer merecer o el exigir, porque está en la naturaleza humana. El día que dejas de querer más, es el día que pues, a lo mejor estás deprimido. Cuando ya no tienes deseos de más y de avanzar y de crecer, pues es creo que una de las características de la depresión. O sea, decir, ¿a qué aspiro? ¿No?
Claro. Entonces,
y los niños, por ejemplo, te dicen... Tus hijos, es muy saludable que tú le das una galleta y dices, yo quiero 2 galletas. O sea, es sano que te exijan más. Es donde tienes que empezar a ponerle, a ver, la realidad es esta o tal, y la disciplina, lo que tú quieras. Entonces, yo creo que es el balance entre decir, ok, tengo esto y estoy contento con lo que tengo, pero sé que puedo llegar a eso más, entonces voy a hacer todo mi trabajo posible para poder alcanzar eso que sé que podría tener, porque he visto que otros lo tienen, porque he visto que gente de donde yo estoy ha llegado a tenerlo. Y no se me va a olvidar todo lo que he hecho en el proceso. Es esta combinación de ver dónde estás, pero un ojo también hacia qué podría existir y verlo como con gusto, es decir, qué chingón que estoy en una posición en la que puedo aspirar a eso otro, no como, ay, me falta aquello, sino de qué padre que puedo desear eso de allá enfrente y qué padre lo que he hecho hacia atrás que a lo mejor muchos no han tenido la posibilidad de hacer.
Claro, tu propio camino, tu recorrido. Diego, hablando del medio, porque a fin de cuentas, pues tu podcast es público, este también es público. La responsabilidad del micrófono no es fácil, al menos cuando te estudias comunicación y te lo ponen de que eres responsable y tal. Hoy día se transforma en otras cosas. Tenemos muchas formas y muchos canales de comunicarnos, Twitter, Facebook, lo que quieras, todas las redes sociales, TikTok, etcétera. Y de pronto afuera hay mucho sobreinformación y sobre todo como con poca responsabilidad, porque todo el mundo ahora somos expertos en algo, de lo que me digas. Entonces, ¿tú cómo lo vives desde la parte que tienes un micrófono y que cada semana estás teniendo conversaciones? O sea, ese Pepe Grillo que de pronto tenemos por ahí, ¿cómo lo llevas? ¿Qué implica para ti? ¿Te has sentido incómodo en algún momento entrevistando? O sea, algo que dices, hijo, esto no me hace sentido. O sea, porque esto es una responsabilidad. Y entre más crece el proyecto, te vuelve referencia para muchas cosas.
Sí, pero volvemos a... Como ese tema de yo no estoy tratando de hacer mensa a la gente, la gente sabe. Yo no le hablo a gente sin criterio. Entonces, si es una persona que no tiene criterio, no me interesa que estés escuchando esto. Oye, lo vas a escuchar, sí, pero no me corresponde a mí explicarte o darte razones. Creo que cada quien es responsable de lo que consume, de lo que ve. O sea, si todo el mundo fuera igual de inteligente, o no inteligente, más bien, a lo mejor empático, o intentaran aprender, en lugar de cuando llega la notificación y te dice, ah, fulanito dijo tal cosa, la responsabilidad tuya es decir, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí, ¿no? ¿O quién gana de esto? Ah, pues la página, porque vas y tienes clics y vende más publicidad. Entonces, seguramente algo están modificando un poco, ¿no? O a ver, ¿quién lo está diciendo tal? No porque lo diga alguien, lo voy a ir a hacer. Que digan, haz esto, o no, ponte la vacuna, o no te pongas la vacuna, o es irrelevante. Entonces, yo creo que le dan... El darle demasiada responsabilidad a alguien que está hablando por cierto mensaje, se me hace injusto y se me hace el querer quitarte, pues yo me lavo las manos, ¿no? Este güey dijo, hay que crucificar a esa persona por haber dicho que la vacuna está bien o la vacuna está mal. Yo creo que cada quien tiene que estudiar sus fuentes y ver, o sea, qué cambia. Y a lo mejor estoy en un tema más delicado, pero pues, ¿por qué le crees a Fox News y no le crees al otro news, en lugar de creerle a la fuente directa, que son a lo mejor los doctores o a los científicos? No, estás con que, no, es que la vacuna es mala, o al revés, la vacuna es buena. ¿Dónde lo viste? En este noticiero, ¿no? Y pues tú, pues yo también lo vi que era lo contrario, pero en otro noticiero. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién? Hay todo un tema así que se nos olvida. Entonces, bueno, por un lado es eso, el tema de la responsabilidad. Creo que va bien, cada quien haga ser responsable y consuma de varias fuentes y entienda que esta fuente es más cargada hacia cierta inclinación política, esta hacia esta otra. Entonces, bueno, vamos a encontrar un punto medio que está pasando en todas las posturas y las opiniones, ¿no? Como que no radicalizar ninguna de las dos cosas. Y también tratar de entender desde qué lugar está la persona que está diciendo algo. Quien claro. Te dice, oye, yo opino que esto es la verdad, pues, tiene algo pasado en su vida que te haces entender, ok, ella opina esto o él opina esto por A, B y C. Entonces, eso creo que entre más podamos preguntarnos de dónde realmente vienen las cosas o qué es lo que realmente está pasando o tal, cuestionar, más nos vamos a acercar a una verdad. Eso es por un lado. Y por el tema de sentirme incómodo o así con los invitados, la gente sabe que yo, al menos en Dementes, no se trata de mi opinión. Y yo no vengo a educar a nadie ni enseñar a nada a nadie. En Dementes, mi chamba, yo lo veo más como una especie de moderador, de decir, ok, hay gente que sabe muchas cosas, que tiene experiencias de vida bien interesantes, ¿cómo le hago para que las puedan compartir? Y que de forma que quien está escuchando lo pueda digerir o le pueda caer el 20, ¿no? Porque también a veces esas personas que traemos al podcast o hicieron eso hace muchos años o lo hicieron tan natural que no lo es menú, no, como de decirte, pues entonces escribí un guión y pues ya está haciendo una película con Netflix. A ver, ¿ok?
¿Cómo llegaste ahí? Claro.
¿Cómo, no? ¿Y cómo es su primera junta? ¿Y qué le dices a Netflix? ¿Y qué le presentas? ¿Es un papel? ¿Es una PDF? ¿Es digital? ¿No presentas nada? O sea, todos esos detalles son los que me interesa saber porque todos tenemos esas preguntas. Entonces, ese es mi trabajo. Entonces, entre mejor haga mi trabajo, más comparte la persona su opinión y su postura, no la mía. No, yo no soy ese podcast en el que...
tendencioso.
Es que bien difícil. Y yo también, yo también estoy bien cabrón. O buscar hacerlo llorar, ¿no? Y, cuéntame que te murió tu papá. O ya sabes, ¿no?
Sí,
mi punto es quiero sacarte lo que tú viviste para que lo cuentes, cuentes tus historias, y a través de las historias la gente puede interpretar cosas, ¿no? Hay gente que se da cuenta de unos aprendizajes, otras se dan cuenta de otros aprendizajes. Una misma historia a una persona le cae por un lado y a otra le cae por otro lado, y eso es decisión de cada quien. Entonces, por ahí, ¿qué cosas sí me han incomodado a lo mejor o que me pueden incomodar? Cuando alguien entra en temas de discurso de odio, que nunca me ha tocado algo así evidente en el podcast, pues en el tipo de invitados que tenemos,
claro,
tienden a no ser así. Sí ha habido momentos de machismo, pero el machismo inconsciente, sí, o sea, de a lo mejor es una persona de 60 años que viene al podcast y que intenta, no, o sea, que ya o sea, que su intención es buena, o sea, que dice, ok, ya entendí, sí, cierto, la hemos cagado toda esta vida, y entonces cuando intenta decir algo, le sale al revés, ¿no?
Sí,
O tiene este machismo que
sí, micromachismos. Que es
evidente.
Ajá, sí. Comentarios, sí, sí, sí.
Ajá, entonces, o cuando dicen de que pues, hasta ellas también podrían hacerlo, como ese, hasta ellas, o sea, ese tipo de comentarios a veces se avientan, entonces digo, no estás ayudando. Entonces, cuando sabemos cuál es la intención del invitado, intentamos ayudarle un poquito y o le cambio de tema o lo saco de ahí, o ya en edición, si dijo alguna cosita que es fácil de quitar y no pierde el sentido de lo que estás queriendo decir, lo quitamos para echarle la mano, ¿no?
Sí, claro.
Pero eso es lo más, yo creo, incómodo. Ha habido dos ocasiones que me he sentido incómodo porque tenía invitados que yo no invité, que me convencieron de tener y que no estaba, o sea, no hice mi tarea adecuada de con uno de saber si era la persona o no, y el otro de no briefear a la persona de la forma adecuada, ni su management lo briefeó bien, y entonces llegó creyendo que era otro tipo de programa, ¿no? O sea, llegó muy como creyendo que yo iba a cuestionarle cosas, cuando al revés, era, te las estoy poniendo de pechito, bueno, para que de ahí te agarres y me expliques, ¿no? Entonces, y la gente lo supo luego. O sea, la gente sabe cuáles son esos episodios, porque los escuchan y dicen, ¿a qué vino esta persona? O sea, ni supo qué estuvo haciendo aquí. Creo que son los que me he sentido así incómodo por eso. En todos me da miedo, en todos estoy nervioso. Entonces, antes de empezar, les digo, ya no quiero hacerlo. Pero sí.
¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado tu podcast?
Muchas. Desde algunas así muy egoístas de decir, pues puedo trabajar ahorita en mi casa, estamos haciendo esto juntos, y estoy con mis hijos y mi esposa, y los veo en la mañana, y los veo en la tarde, y los veo a mediodía, como ese tipo de cuestiones. Otra satisfacción también medio egoísta es que ahora parte de mi trabajo es hacer lo que me encanta hacer, que es ver películas, ver series, leer, ver artículos, leer libros, ¿no? O sea, ahora que para Netflix, que no sé que existe esa cosa, y acabo de descubrir que te permiten ver de repente antes, o los medios permiten ver antes ciertas películas o cosas para poder hablar de eso con los directores. Y dije, wow, o sea, ahora tengo acceso a lo que siempre he querido y
ya a lo previo.
Son cosas egoístas que ahora son mi trabajo, el estar aprendiendo, que siempre me gusta aprender. Pero también conocer gente muy interesante, tanto invitados, pero también mucho de la audiencia. O sea, a través del podcast ha habido mucha gente que se acerca o en la comunidad que hemos armado, además.
Claro.
Y nos hacemos amigos. O sea, oye, pues empiezas en común, ¿cómo ves? Y entonces ha habido muchas nuevas amistades, mucha gente que no conocía y que la conozco, oportunidades de negocio también que surgieron, que no me imaginaba que existían, y que he podido aprovechar. Entonces, son un poco esas. O sea, hoy me estoy dedicando a lo que yo sabía que quería hacer cuando estaba en prepa y carrera, pero que no sabía que podía ser un trabajo, que era estar aprendiendo. O sea, a mí aprender y educar, o sea, aprender y enseñar lo que aprendo es algo que siempre me gustó. Pero si yo no quiero ser maestro, o sea, yo no quiero dedicarme a dar clases en una universidad porque pagan poco, los horarios no están padres y siempre hay injusticias en la universidad, por más buena que sea, y está muy rígido el programa y tal, y tu impacto es a este
pequeño grupo, claro. Tiempo,
pero son 20 personas por generación o...
Y falta quien lo recibe realmente.
Y a veces toman la clase de a huevo, no porque quieran. Entonces, yo decía, pues no me veo ahí, ¿no? Y es cuando te gradúas de la universidad y te dicen, quiero dar clases y tienes que hacer maestría. Entonces, pero a ver, ¿qué tiene la maestría con lo que yo voy a enseñar? Pero así. Entonces, y que hice una maestría por otras razones, pero hoy eso que yo quería hacer y que si algún día lo voy a hacer, pero no sé cómo se hace, ya lo puedo estar haciendo. O sea, ya es mi trabajo y es mi día a día. Y es un trabajo que nunca se vuelve monótono porque siempre hay algo diferente. Entonces, son las satisfacciones más chidas, ¿no? Poder dedicarme a hacer lo que disfruto hacer y lo que me da para arriba. O sea, el ver a que alguien dice, gracias a que escuché este episodio, me animé a hacer tal cosa y fue una buena decisión, está bien, ahí vamos, está bien padre.
Sí, es crear comunidad y crecerlo y eso está increíble. ¿Qué sigue, Diego, para ti? ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué sueñas? Sí. ¿Qué te gustaría?
Mira, llevamos 5 años haciendo el podcast. Ahorita lo que sigue, que es algo que no se ve normalmente, es, o sea, y justo esto de no se puede, o sea, dicen, no puedes tener un podcast de negocio en México de los principales escuchados, ¿no? No sé por qué, pues la gente quiere escuchar otra cosa. Entonces, sigue una parte de crecer una audiencia de una forma mayor, pero en este nicho que estamos queriendo mantener, es el tema de negocios. Uh-huh. Viene una serie de programas originales a través de la productora, que es de Mentes Media, o sea, de nuestro sello de producción. Entonces, vienen varios originales para varias empresas y, o sea, que estamos haciendo en colaboración con varias empresas. Entonces, okay. Lo que quiero hacer es robustecer la parte de propiedad intelectual y de productos propios.
Contenidos, claro.
Sí, 2022 viene ahora sí por fin la tan esperada gira que queríamos hacer de visitar varias ciudades y varios países y hacer episodios con gente allá, pero también conocer a la gente en persona.
¡Qué padre! ¡Eso está increíble! ¡Felicidades!
Sí, y vamos a empujar mucho la oferta también, o sea, crecer la oferta de cursos que tenemos en OnSchool, plataforma educativa. O sea, ya formalizarla y empezar a empujar a que crezca. O sea, todo este año y el que sigue... In-house, mucho lo que está haciendo es el tema de sistemas, de estructura, de formalizar. Somos 15 personas en la empresa, entonces hay varias áreas. Entonces, muchos todavía había sido cosas de, pues aquí revolvemos de todo un poco y mezclamos. Entonces ha sido, hay que delimitar, ¿no? Hay que poner quién hace qué, pero sin volverte este elefante lento y que tarda mucho en reaccionar. Entonces por ahí va, o sea, te digo, hacia el futuro, pues, me encantaría lo que te dije. Algún día tener una serie en Netflix o en una plataforma de streaming, ¿no? un documental o una serie, o incluso una charla como la de Brené Brown que tiene Netflix. Sí. Ojalá haya más de ese tipo de cosas ahí en la plataforma. Tenemos un par de eventos en vivo ya más masivos que queremos hacer en el siguiente par de años. Vienen muchas banderitas que queremos poner y que pues, estoy trabajando ahorita para eso, ¿no? Hay varios pasos y me puedo poner muy táctico, pero creo que no es el foro ahorita, así que es un gusto lo hacemos. Digo, si hubiera más tiempo, sí. Encantado, pero
claro.
Sí, no, lo puedo hacer público, pero no sé, no es como que siento que ya me estás llevando a la parte final del
podcast. Entonces, eres podcaster, te sabes bien esto, ¿cómo va?
Sí, ya veo cómo va la rampita, sí.
Sí.
Pero sí, o sea, hay cosas muy específicas que son importantes, que es, por ejemplo, crecer la audiencia. No nada más de escucha, sino, por ejemplo, que algo de lo que seas dueño, que es una base de correos, por ejemplo.
Claro,
estamos a empujar mucho el tema del newsletter y de listas de correos, porque esa es la carnita de donde te permite después empezar a monetizar de muchas otras maneras.
Perfecto. Diego, como bien lo sabes, estamos llegando al cierre. Te agradezco muchísimo. En verdad, para mí es muy valioso que te hayas dado el tiempo y el espacio para conversar. Esto es una conversación mucho más relajada y como regresarte a ese origen que a veces pues se nos olvida. O sea, se nos vamos caminando y vamos haciendo, pero siempre el voltear a ver a ese Diego de ese momento creo que siempre te nutre y te deja, te vuelve a mover, ¿no? Te despierta esta chispita, que no la necesitas porque me encanta que seas tan, tan innovador y tan creativo. ¿Algo más que quieras compartirnos para tipo y así?
No, nada, que muchas gracias. Si tú que estás escuchando o viendo esto en YouTube, gracias por tomarte la hora de conversación y haber escuchado todo esto, te agradezco un montón. Y a la orden, para lo que quieras, está el canal, está lo que estamos haciendo. Denle cariño al episodio y al podcast de tipo y así, que pues eso, ya sé que les voy a pedir. Si les gusta algo que está haciendo Gaby, díganle, que luego a veces es medio solitario, el uno cree que nomás, veo el video... Ya acumuló descargas de nada, pero no. O sea, el ver un comentario en el video, ver un mensaje de alguien que te dice, oye, me gustó esto o esto otro, o incluso, oye, te recomiendo tal, y dices, ok, hay gente allá afuera a la que le importa y te hace sentir bien. Entonces, si algo de esto que está haciendo Gaby les gustó, la gente
te agradezco.
O cualquier podcaster que les guste.
Claro, claro, totalmente. Muchísimas gracias, Diego. Diego Barrazas de Mentes Podcast. Yo soy Gaby Botello y esto fue Tipo y Así. Thank you.